Capítulo 117. Suspensión delantera y servicio. Tipos de suspensión delantera. Ejes sólidos. Los primeros automóviles y camiones usaban un eje delantero sólido, o recto, para soportar las ruedas delanteras. Ver figura 117-1. Una suspensión delantera de eje sólido es muy resistente, y todavía se utiliza en la fabricación de camiones medianos y pesados. La principal desventaja del diseño de eje sólido es su falta de calidad de marcha. Cuando una rueda golpea un bache o se hunde en la carretera, las fuerzas se transfieren a través del eje a la rueda opuesta. Actualmente, los ejes macizos se utilizan en la parte trasera de la mayoría de los vehículos. Kingpins. Al final de muchos ejes de tubo o vigas semisólidas hay pivotes que permiten que las ruedas delanteras giren para girar. Los pivotes son pasadores de acero endurecido que sujetan el muñón de la dirección al eje delantero, lo que permite que las ruedas delanteras se muevan para la dirección. Los pernos rey generalmente tienen engrasadores para lubricar los bujes del perno rey. No mantener estos bujes lubricados con grasa para chasis puede causar desgaste y juego libre o puede causar que los pasadores se atasquen o agarroten o congelen, lo que resultará en una dirección brusca o un ruido fuerte al girar. Ver figura 117-2. Vigas y gemelas. Una suspensión delantera de doble viga en I se utilizó durante más de 30 años en camionetas y furgonetas Ford, a partir de mediados de la década de 1960. Las fuertes vigas gemelas de acero que se cruzan brindan un funcionamiento independiente de la suspensión delantera con la fuerza de un eje delantero sólido. Las primeras versiones de los sistemas de vigas en I gemelas usaban pivotes principales, mientras que los modelos posteriores usaban juntas de rótula para soportar el muñón de dirección y el eje. Los resortes helicoidales se usan generalmente en suspensiones de vigas en I gemelas, aunque el diseño original y la patente usaban resortes de láminas. Ver figura 117-3. Para controlar el soporte longitudinal o, de adelante hacia atrás, se une una varilla de radio a cada viga, y se ancla al bastidor del camión con casquillos de goma. Estos casquillos permiten que el eje delantero se mueva hacia arriba y hacia abajo sin dejar de aislar el ruido de la carretera y las vibraciones del marco y la carrocería. Consulte la figura 117 en el tablero 1. La mayoría de los vehículos antiguos usaban ejes rectos simples. Consulte el tablero de la figura 117-2. Perno rey típico que se usa con un eje sólido. Consulte la figura 117 tablero 3. Suspensión delantera de doble viga en I. Los casquillos de goma se utilizan para sostener las vigas en I al marco y ayudar a aislar el ruido de la carretera. Consejo técnico. Ruido del buje de la barra de radio. Cuando el buje de la varilla del radio de una camioneta o furgoneta Ford se deteriora, la queja más común del conductor es el ruido. Ver figura 117-4. Además de causar desgaste de las llantas, el buje de la varilla del radio desgastado o defectuoso puede causar lo siguiente. Almohadilla 1. Un sonido de clic al frenar, suena como si la pinza de freno estuviera suelta. Almohadilla 2. Un chasquido al golpear golpes. Cuando el buje se deteriora, los ejes se mueven hacia adelante y hacia atrás con menos control. El ruido es la primera señal de que algo anda mal. Sin el soporte adecuado del eje, el manejo y las curvas también pueden verse afectados. Suspensiones cortas de brazo largo. Terminología. La suspensión corta de brazo largo utiliza un brazo de control superior corto y un brazo de control inferior más largo, y generalmente se conoce como suspensión tipo SLA. Los dos eslabones principales en una suspensión abreviada de brazo largo corto, SLA, son el brazo de control superior y el brazo de control inferior. El brazo de control superior es más corto que el inferior. Ver figura 117 tablero 5. Este tipo de sistema de suspensión tiene una variedad de nombres, que incluyen suspensión de brazo desigual, suspensión de doble horquilla o suspensión de brazo en abrazo desigual. Se refiere al hecho de que los dos brazos son de diferentes longitudes, mientras que la doble horquilla y el brazo en A se derivan de la forma de los brazos, que con frecuencia son triangulares con un punto de montaje en el nudillo y dos en el marco. Cuando una suspensión SLA usa un brazo de control inferior recto de dos puntos, casi siempre hay una barra de puntal que sostiene el brazo inferior contra el marco. La varilla del puntal se puede unir al marco en un punto hacia adelante o hacia atrás del brazo de control. Consulte la figura 117 en el tablero 4. El buje de goma de la varilla de radio absorbe los golpes de la carretera y ayuda a aislar el ruido de la carretera. Consulte la figura 117 tablero 5. Brazo de control superior L. Consulte la figura 117 en el tablero 6. Una suspensión delantera SL atípica con resortes helicoidales. Varillas de puntal. Una barra de puntal, también llamada barra de reacción, proporciona soporte al eje durante las fuerzas de frenado y aceleración. El uso de una varilla de puntal proporciona una triangulación entre la rueda y el marco. La triangulación significa que la suspensión delantera tiene una riostra de tres puntos que resiste las fuerzas de todas las direcciones mientras permite que las ruedas giren sobre el eje de la dirección. Suspensión delantera de resorte en espiral. La ubicación del resorte helicoidal en el brazo de control inferior es la configuración de suspensión tipo SLA más común. Ver figura 117-6. El brazo de control superior tiene forma de A, con dos puntos de montaje en el larguero del bastidor y uno en el muñón de dirección. Los extremos interiores del brazo se unen a una barra de pivote que está atornillada rígidamente al marco, y el extremo exterior se conecta al muñón de la dirección con una rótula. Los casquillos entre los soportes interiores del brazo y la barra de pivote permiten que el brazo oscile verticalmente. El brazo de control inferior también tiene forma de A con dos montajes de pivote internos y una conexión de rótula en el nudillo. Los pernos sujetan los extremos internos del brazo inferior a los soportes que se extienden desde la parte inferior del travesaño del marco. Los casquillos en los soportes internos permiten que el brazo gire verticalmente. Los resortes helicoidales se asientan entre el brazo de control inferior y un soporte debajo del larguero del bastidor. El amortiguador se conecta al brazo de control inferior y al larguero del bastidor. En un resorte helicoidal típico en el diseño del brazo de control superior, una parte del hueco de la rueda del cuerpo de la unidad está reforzada para soportar la fuerza del resorte y actuar como los asientos del resorte superior. Ver figura 117-7. El tablero figure 117-7. Una suspensión tipo SLA con el resorte helicoidal colocado en la parte superior del brazo de control superior. Suspensión delantera con barra de torsión. Las suspensiones cortas de brazo largo utilizan barras de torsión longitudinales, especialmente en camiones. El extremo delantero de la barra de torsión tiene estrías externas y comparte el casquillo estriado del brazo de torsión con el brazo de control a través de un perno. Debido a que el brazo de torsión está atornillado rígidamente al brazo de control, el movimiento se transfiere a la barra de torsión siempre que el brazo de control gira. La barra de torsión se extiende hacia atrás desde el brazo de control, y se conecta a un brazo de anclaje que se fija a un travesaño del marco. Las estrías de la barra de torsión al brazo de anclaje, y el brazo de anclaje se asegura al marco mediante un perno y una tuerca de ajuste. La tuerca de ajuste varía la fuerza del resorte de la barra de torsión para establecer la altura de manejo del vehículo. Ver figura 117-8. Consulte la figura 117 tablero 8. Una barra de torsión SL. Una suspensión puede usar el brazo de control superior o inferior. Preguntas frecuentes. ¿Qué es una suspensión de bobina sobre choque? En algunas aplicaciones, el resorte y el amortiguador se combinan para encajar dentro de los brazos en la superior e inferior. Esto lo convierte en una suspensión de tipo frontal simple y liviana y se usa en una variedad de vehículos, incluidas camionetas pick-up ligeras. Ver figura 117-9. Suspensión de puntal. Partes y funcionamiento. La suspensión del puntal puede ser de varios tipos. Un puntal McPherson incluye el resorte de suspensión que transfiere el peso del cuerpo a la rueda. Un puntal McPherson es el resorte de suspensión principal que soporta la carga. Ver figura 117-10. Figura 117 tablero 9. Una suspensión tipo SLA que utiliza un conjunto de bobinas sobre amortiguador. Un puntal McPherson generalmente incorpora un asiento de resorte superior e inferior, un soporte de amortiguador y tapa antipolvo, una cubierta antipolvo para el vástago del pistón y un tope. El soporte superior asegura el asiento del resorte superior a la torre del puntal. Un casquillo de goma en la parte superior del puntal absorbe las vibraciones. En la mayoría de las aplicaciones, un cojinete en la parte superior de un puntal de la rueda delantera le permite girar sobre el eje de dirección vertical sin rozar la torre del puntal cuando gira el muñón de la dirección. El asiento de resorte inferior está unido a la carcasa del puntal. El guardapolvo del vástago del pistón es similar al guardapolvo de un amortiguador convencional, y un tope en la parte superior del vástago evita que el puntal toque fondo durante el balanceo de la suspensión. Un puntal modificado no incluye un resorte como parte del ensamblaje. Ver figura 117 tablero 11. Se usa un puntal modificado en la parte trasera de algunos vehículos GM. Excepto por la falta de un resorte y asientos de resorte, la construcción y función de un puntal modificado son básicamente las mismas que las de un puntal McPherson. Cuando se usa en la suspensión delantera, un puntal modificado también gira sobre el eje de dirección cuando giran las ruedas. Una suspensión delantera multienlace utiliza dos brazos de control y un conjunto de puntal estructural. Este tipo de suspensión también se denomina puntal SLA o eje largo, y suspensión corta de brazo largo. Ver figura 117-13. Preguntas frecuentes. ¿Qué es un hiperstrut? Algunos vehículos de General Motors de 2012 y posteriores utilizan un tipo de puntal que utiliza una rótula superior como pivote de dirección en lugar de la parte superior del puntal. La ventaja de la suspensión delantera hiperstrut TM sobre la suspensión de rueda tipo McPherson es una longitud más corta del eje de la rueda. Ver figura 117-12. Las ventajas de este diseño en comparación con un puntal McPherson convencional incluyen dirección de par reducido, aislamiento de impacto mejorado en golpes y superficies rugosas, permite el uso de ruedas más grandes, permite el ajuste de la curvatura con tornillos en el perno de bola superior del muñón de dirección. Consulte la figura 117 tablero 10, un puntal típico de McPherson que muestra todos los componentes del ensamblaje. Un puntal incluye el amortiguador y el resorte en un conjunto estructural. Consulte la figura 117 tablero 11. La suspensión delantera de puntal modificada es similar a una suspensión de puntal McPherson, excepto que el resorte helicoidal está asentado en el brazo de control inferior, y no es parte del conjunto de puntal. Servicio del sistema de suspensión. Los sistemas de suspensión están diseñados y fabricados para brindar años de servicio sin problemas con una cantidad mínima de mantenimiento. De hecho, el conductor a menudo no nota el sistema de suspensión porque el vehículo se conduce y maneja como se esperaba. Es cuando el conductor se da cuenta de que el vehículo no se conduce o no se maneja como lo hizo, o debería hacerlo, cuando se le pide a un técnico que repare o alinee el vehículo y solucione el problema. El técnico inteligente siempre debe probar en la carretera cualquier vehículo antes y después del servicio. Consulte el consejo técnico para obtener más detalles. El propósito de cualquier diagnóstico es eliminar los componentes buenos conocidos. Consulte el cuadro de síntomas del problema de suspensión para obtener una lista de los componentes que pueden causar el problema o la queja del cliente. Precaución, más de un factor puede ser la causa de un problema. Asegúrese de inspeccionar todos los componentes de la suspensión y repare todas las piezas que estén desgastadas o dañadas. Si no lo hace, es posible que el problema vuelva a ocurrir y cause una falla prematura de otros componentes de la suspensión. Consulte la figura 117-12. El puntal hiper, izquierda, en comparación con el puntal McPherson tradicional, derecha. Consulte la figura 117 en el tablero 13. Un sistema típico de suspensión delantera multienlace. Diagnóstico de pruebas en carretera. Si es posible, realice una prueba de carretera del vehículo con el propietario del vehículo. También es útil que el propietario conduzca el vehículo. Mientras conduce, intente determinar cuándo y dónde ocurre el ruido o el problema, como los siguientes. Almohadilla 1. En clima frío o cálido. Almohadilla 2. Con motor o vehículo frío o caliente. Almohadilla 3. Al girar, solo a la izquierda, solo a la derecha. Una prueba de manejo adecuada para cualquier problema del sistema de suspensión debe incluir lo siguiente. Almohadilla 1. Conduzca al lado de vehículos estacionados. Cualquier ruido generado por la suspensión del vehículo o los neumáticos se refleja en objetos sólidos, como una fila de vehículos estacionados a lo largo de una calle. Para obtener mejores resultados, conduzca con las ventanillas hacia abajo, y conduzca cerca de los vehículos estacionados o de un muro de contención del lado izquierdo. Repita el recorrido para el lado derecho. Los cojinetes de las ruedas o las bombas de dirección asistida defectuosos suelen hacer ruido y se pueden escuchar durante esta prueba. Almohadilla 2. Conduzca por los caminos de entrada. Los problemas de suspensión a menudo ocurren cuando se gira al mismo tiempo que la suspensión golpea un bache. Es mejor repetir esta acción conduciendo lentamente hacia un camino de entrada con acera. El bordillo hace que la suspensión se comprima mientras se giran las ruedas. Consulte el estudio de caso titulado El problema duro como una roca para ver un ejemplo. Los bujes de la barra estabilizadora, los bujes del brazo de control y las rótulas defectuosos generalmente harán ruido durante este procedimiento de prueba. Almohadilla 3. Conduzca en reversa mientras gira. Esta técnica se usa generalmente para encontrar posibles juntas de velocidad constante externas defectuosas abreviadas, CV, utilizadas en el eje de transmisión de los vehículos de tracción delantera. Esta técnica también obliga al sistema de suspensión a funcionar a la inversa de lo normal. Cualquier holgura excesiva en el sistema de suspensión se invierte y, a menudo, hace ruido o provoca una vibración durante la prueba. Además de las juntas CV defectuosas, esta prueba a menudo puede detectar bujes del brazo de control, rótulas, bujes de la barra estabilizadora o eslabones desgastados. Esta prueba también puede detectar componentes del sistema de dirección defectuosos o desgastados, como un brazo loco, un extremo de la barra de dirección o un enlace central. Y almohadilla 4. Conduzca por un camino lleno de baches. Los componentes de la suspensión y la dirección, gastados o defectuosos, pueden hacer que el vehículo rebote o se desplace de un lado a otro mientras se desplaza sobre baches y pendientes en la carretera. Las articulaciones esféricas desgastadas o defectuosas, los bujes del brazo de control, los bujes de la barra estabilizadora, los eslabones de la barra estabilizadora o los amortiguadores desgastados pueden ser la causa. Una vez que se ha confirmado el problema, se puede realizar una inspección adicional en el área de servicio. Consulte el cuadro 117 tablero 1. Suspensión, problema, síntoma y posibles causas. Prueba de parque seco, suspensión. También se puede utilizar una prueba de estacionamiento en seco para ayudar a localizar componentes de suspensión desgastados o defectuosos. La prueba de estacionamiento en seco se realiza haciendo que un asistente mueva el volante de lado a lado mientras siente y observa cualquier juego libre en la dirección o suspensión. Para obtener los mejores resultados, el vehículo debe estar en un piso nivelado o en un polipasto de conducción con las ruedas delanteras apuntando hacia adelante. En este análisis de suspensión utilizando la prueba de estacionamiento en seco, el técnico debe observar lo siguiente para detectar cualquier juego notable o ruido inusual. Almohadilla 1. Cojinetes de rueda delantera. Los cojinetes de rueda sueltos o defectuosos a menudo se pasan por alto como una posible causa de un mal manejo o un rendimiento del vehículo a toda velocidad. Almohadilla 2. Desgaste o movimiento del buje del brazo de control. Compruebe si hay algún movimiento anormal en los bujes del brazo de control superior o en los bujes del brazo de control inferior. Y almohadilla 3. Movimiento de rótula. Compruebe si hay juego o ruido perceptible de las juntas de bola de transporte de carga y de tipo seguidor en ambos lados del vehículo. Nota: la prueba de estacionamiento en seco y muchas otras pruebas del sistema del chasis se basa en la experiencia del técnico para poder juzgar el desgaste normal del desgaste anormal. Es extremadamente importante que todos los técnicos principiantes trabajen en estrecha colaboración con un técnico experimentado para obtener este conocimiento. Consejo técnico. Prueba de manejo, antes y después. Muchas veces, los técnicos comenzarán a trabajar en un vehículo basándose en la descripción del problema por parte del conductor o propietario. Se escuchó una conversación típica en la que el propietario del vehículo se quejaba de que el vehículo se manejaba raro, especialmente al girar. El propietario quería una alineación de ruedas, y el técnico y el propietario de la tienda querían el negocio. El vehículo estaba alineado, pero el problema seguía presente. El verdadero problema fue un neumático defectuoso. El técnico de servicio debe haber probado el vehículo en la carretera antes de realizar cualquier trabajo de servicio para confirmar el problema y tratar de determinar su causa. Cada técnico debe probar el vehículo después de realizar cualquier trabajo de servicio para confirmar que el trabajo de servicio se realizó correctamente, y que la queja del cliente se ha resuelto. Esto es especialmente cierto para cualquier trabajo de servicio que involucre los sistemas de dirección, suspensión o frenos. Consulte la figura 117 tablero 14. Un puntal con fugas. Será necesario reemplazar un inserto de cartucho o todo el puntal. Si se ve una película ligera de aceite, esto se considerará normal. Si gotea aceite, significa que el sello de la varilla ha fallado. Inspección visual. Todos los componentes de la suspensión deben inspeccionarse cuidadosamente para detectar signos de desgaste o daños. Una inspección visual minuciosa debe incluir la verificación de todo lo siguiente. Almohadilla 1. Amortiguadores y puntales. Ver figura 117-14. Almohadilla 2. Muelles. Ver figura 117-15. Almohadilla 3. Vínculos de la barra estabilizadora. Almohadilla 4. Bujes de la barra estabilizadora. Almohadilla 5. Puntos de montaje del amortiguador superior e inferior. Almohadilla 6. Bump se detiene. Almohadilla 7. Soportes de carrocería a chasis. Y. Almohadilla 8. Montajes del motor y la transmisión o transeje. 9. Bujes del brazo de suspensión. Ver figura 117-16. El equipo y los procedimientos de alineación a menudo pueden determinar si un componente de suspensión está doblado o se ha movido fuera de posición. Una inspección visual cuidadosa a menudo puede revelar componentes sospechosos de estar dañados al observar marcas de raspaduras o secciones oxidadas que podrían indicar contacto con la carretera u otro objeto. Mientras un asistente hace rebotar el vehículo hacia arriba y hacia abajo, verifique si hay juego libre en alguno de los componentes de la suspensión. Consulte la figura 117 en el tablero 15. Este resorte helicoidal delantero parece haber sido calentado con una antorcha en un intento de bajar la altura de manejo del vehículo. Ambos resortes delanteros deberán reemplazarse. Consulte la figura 117 en el tablero 16. Es fácil ver que este buje del brazo de control desgastado necesita ser reemplazado. El nuevo buje se muestra junto al original. Articulaciones esféricas. Diagnóstico e inspección. La vida útil de las rótulas depende de las condiciones de conducción, el peso del vehículo y la lubricación. Incluso con el cuidado y la lubricación adecuados, las rótulas portadoras de carga, que soportan peso, se desgastan más que las rótulas seguidoras. Las rótulas deben reemplazarse en pares, tanto en la parte inferior como en la superior, para garantizar el mejor manejo. Las articulaciones esféricas defectuosas o desgastadas pueden causar holgura en la suspensión, y las siguientes quejas comunes de los conductores. Almohadilla 1. Sonidos ruidosos o chirridos cada vez que se conduce sobre bordillos, como en un camino de entrada. Almohadilla 2. Se siente vibración de tipo vibratorio en el volante. Almohadilla 3. El vehículo se desplaza o tiende a no seguir en línea recta. Y. Almohadilla 4. Juego libre excesivo en el volante. También se debe realizar una inspección de la rótula cuando se realiza una alineación o como parte de cualquier otra inspección integral del vehículo. Muchas rótulas portadoras de carga tienen indicadores de desgaste con un área elevada alrededor del engrasador, llamada rótulas indicadoras. Ver las figuras 117 tablero 17 y 117 tablero 18. Compruebe siempre las juntas de rótula de tipo indicador de desgaste con las ruedas del vehículo en el suelo. Si el área elevada alrededor del engrasador está al raso empotrada con el área circundante, la rótula está desgastada más de 0.050 de pulgada y debe reemplazarse. Nota, la mayoría de las juntas esféricas deben reemplazarse si la junta tiene más de 0.050 de pulgada de movimiento axial, arriba y abajo. Para ayudar a visualizar esta distancia, considere que el grosor de una moneda de níquel estadounidense es de aproximadamente 0.060 pulgadas. Es útil saber que el desgaste máximo debe ser menor que el grosor de una moneda de 5 centavos. Hay indicadores de cuadrante, medidores, disponibles que se atornillan en el orificio de engrase de la rótula que pueden medir con precisión el desgaste. Ver figura 117-19. Para realizar una inspección adecuada de la rótula sin indicador, la fuerza de los resortes del vehículo debe descargarse de la rótula. Si esta fuerza no se alivia, la fuerza del resorte empuja la articulación de rótula firmemente, y no se detectará ningún desgaste debido al movimiento. Nota, la ubicación de la rótula portadora de carga es la más cercana al asiento del resorte o barra de torsión. Si el resorte helicoidal o la barra de torsión están conectados al brazo de control inferior, la rótula inferior es la rótula portadora de carga. Ver figura 117 tablero 20. Esto incluye vehículos equipados con suspensión modificada tipo puntal McPherson. Ver figura 117-21. Almohadilla 1. Coloque el gato debajo del brazo de control inferior lo más cerca posible de la rótula, y levante las ruedas aproximadamente de 1 a 2 pulgadas, o 2,5 a 5 centímetros, del suelo para descargar la rótula inferior. Almohadilla 2. Usando una palanca debajo del neumático, levante la rueda. Si hay un movimiento vertical excesivo en la propia rótula, debe reemplazarse. La mayoría de los fabricantes especifican un juego vertical máximo de aproximadamente 0,050 de pulgada, o 1,3 milímetros, o el grosor de una moneda de 5 centavos. Siempre verifique las especificaciones del fabricante para conocer el movimiento máximo permitido exacto. El movimiento vertical de una rótula a menudo se denomina juego axial porque la holgura se encuentra en el mismo eje que el perno de la rótula. Para comprobar el juego lateral, agarre el neumático por la parte superior e inferior y mueva las manos en direcciones opuestas. Nota: asegúrese de que la causa de cualquier holgura o holgura no se deba al cojinete de la rueda. Observe de cerca la fuente exacta del movimiento de juego libre. Si el resorte helicoidal está unido al brazo de control superior, la rótula superior es la rótula portadora de carga. Ver figura 117-22. Almohadilla 1. Coloque un bloque de madera, 2 signo de multiplicación 4 pulgadas, entre el brazo de control superior y el marco, o use una herramienta especial diseñada para este propósito. Ver figura 117-23. Almohadilla 2. Coloque el gato debajo del chasis del vehículo, y levante la rueda aproximadamente de 1 a 2 pulgadas del suelo. El bloque de madera o la herramienta especial mantiene el peso del vehículo fuera de la rótula superior. Almohadilla 3. Usando una palanca debajo del neumático, levante la rueda. Si hay un movimiento vertical excesivo en la propia rótula, debe reemplazarse. Siempre verifique las especificaciones del fabricante para conocer el movimiento máximo permitido exacto. Las rótulas seguidoras, rótulas de fricción, también deben inspeccionarse mientras se prueban las rótulas portadoras de carga. Sujete el neumático por la parte superior e inferior e intente sacudir el conjunto de la rueda mientras mira directamente a la rótula del seguidor. Generalmente, no debe haber ningún movimiento lateral o axial en la rótula del seguidor. Sin embargo, algunos fabricantes especifican un máximo de 0,250 de pulgada o 0,6 centímetros, medidos en la parte superior del neumático. Siempre verifique las especificaciones del fabricante antes de rechazar una rótula debido a un juego excesivo. Los vehículos equipados con puntal McPherson no tienen una rótula de transporte de carga. El peso del vehículo se transporta a través del montaje del puntal superior y el conjunto de cojinetes. Ver figura 117-24. Después de comprobar el juego axial en una rótula, agarre el neumático por el lado superior e inferior y empuje y tire alternativamente. Cualquier movimiento lateral en la rótula generalmente debe considerarse una buena razón para reemplazar las rótulas. Ver figura 117-25. Consulte el cuadro 17 de la figura 117. Engrase que se proyecta hacia abajo desde el área circundante de una rótula. La rótula debe reemplazarse cuando el área alrededor del engrasador esté al raso empotrada. Consulte la figura 117 en el tablero 18. Las rótulas de los indicadores deben comprobarse con el peso del vehículo en el suelo. Consulte la figura 117 en el tablero 19. Indicador de cuadrante típico utilizado para medir el movimiento de los componentes de la suspensión. Los alicates de bloqueo sujetan el medidor a una parte estacionaria del vehículo, y el acoplamiento flexible permite que el indicador de cuadrante se coloque en cualquier ángulo. Refiérase a la figura 117 tablero 20. Si el resorte está unido al brazo de control inferior como en esta suspensión SLA, el gato debe colocarse debajo del brazo de control inferior como se muestra. Se debe usar un indicador de cuadrante para medir la cantidad de juego libre en las articulaciones esféricas. Asegúrese de que la holgura que se mide no se deba al juego libre normal del cojinete de la rueda. Consulte la figura 117 en el tablero 21. El gato debe colocarse debajo del brazo de control inferior de esta suspensión modificada tipo McPherson. Consulte la figura 117 en el tablero 22. Si el resorte está conectado al brazo de control superior, el gato debe colocarse debajo del marco para verificar el desgaste de la rótula. Consulte la figura 117 tablero 23. Se debe insertar una herramienta especial o un bloque de madera entre el marco y el brazo de control superior antes de levantar el vehículo del suelo. Esta herramienta detiene la fuerza del resorte contra la rótula superior para que se pueda realizar una prueba real en la condición de la rótula. Consulte la figura 117, tablero 24. El punto de elevación está debajo del marco para verificar el juego de una rótula inferior utilizada con un puntal McPherson. Preguntas frecuentes. ¿Cuál es la diferencia entre una rótula de baja fricción y una rótula de acero sobre acero? Antes de finales de la década de 1980, la mayoría de las rótulas se construían con una bola de acero que rozaba un casquillo de acero. Este diseño creaba fricción y proporcionaba una junta de alta fricción apretada hasta que el desgaste provocó que la junta se aflojara. Los diseños más nuevos utilizan una bola de acero pulido que se instala en un polímero de plástico duro, lo que da como resultado un ensamblaje de junta de baja fricción. Debido a la diferencia en las características de fricción, el vehículo puede manejarse de manera diferente a la originalmente diseñada si se instalan juntas de rótula de estilo incorrecto. La mayoría de los fabricantes de componentes afirman que las rótulas de baja fricción en un vehículo originalmente equipado con rótulas de acero sobre acero de alta fricción generalmente son aceptables, pero las rótulas de reemplazo de alta fricción deben evitarse en un vehículo originalmente equipado con rótulas de baja fricción. Extracción de la articulación de bola. Tenga cuidado de no dañar los sellos de grasa al separar las rótulas de sus soportes. El método preferido para separar las piezas usadas es usar una herramienta de tipo extractor que aplique presión a la junta usada a medida que se aprieta el perno en el extractor. Ver figura 117-26. A veces, se puede usar el impacto de un martillo para separar la rótula del muñón de dirección. Para obtener los mejores resultados, se debe usar otro martillo como respaldo mientras golpea la junta que se va a separar en el lateral con un martillo pesado. Precaución, se debe evitar el uso de horquillas de salmuera usadas, a menos que se deba reemplazar la pieza, ya que a menudo dañan el sello de grasa de la pieza que se está separando. Algunos pernos de rótula tienen una ranura o surco donde se usa un perno de presión para sujetar la rótula al muñón de la dirección. Ver figura 117-27. Use aceite penetrante en la ranura del muñón de la dirección y gire el muñón varias veces. No use un martillo en el perno prisionero porque esto puede dañar el perno y la rótula. No ensanche la ranura del muñón de la dirección. Una vez separados, compruebe la forma del muñón de dirección. Ver figura 117-28. Si el perno de presión se ha deformado al apretarlo demasiado, se debe reemplazar el muñón de la dirección. Al retirar las rótulas que están remachadas en su lugar, siempre corte o taladre las cabezas de los remaches antes de separar la rótula del eje. Esto proporciona una base más sólida para ayudar a quitar los remaches. El método preferido para quitar los remaches de las rótulas es entrar el punzón y perforar el centro del remache antes de usar un taladro o un cincel neumático para quitar las cabezas de los remaches. Tenga cuidado de no taladrar ni cincelar los brazos de control. Ver las figuras 117 tablero 29 hasta 117 tablero 31. Las juntas esféricas de presión se quitan e instalan utilizando una herramienta especial tipo abrazadera en C. Ver figura 117-32. Nota: muchas juntas de rótula de recambio a presión tienen un diámetro ligeramente mayor, aproximadamente 0,050 de pulgada o 1,3 milímetros, que la rótula original para proporcionar el mismo ajuste a presión. Si las rótulas se han reemplazado antes, entonces se debe reemplazar el brazo de control. Evite el uso de calor para quitar los componentes de la suspensión o la dirección. Muchas partes del chasis usan caucho y plástico que pueden dañarse si se calientan con una antorcha. Si se usa calor para quitar una pieza, debe reemplazarse. Para obtener los mejores resultados, intente remojar con un aceite penetrante y use las herramientas y procedimientos adecuados según lo especificado por el fabricante. Muchos vehículos están equipados con rótulas no reemplazables, y todo el brazo de control debe reemplazarse si la rótula está desgastada o defectuosa. Precaución, siga siempre las instrucciones de instalación recomendadas por el fabricante siempre que reemplace cualquier suspensión u otro componente del chasis. Los extremos de las varillas de unión y las articulaciones esféricas utilizan un cono para proporcionar el acoplamiento a otros componentes. Siempre que se utilice una tuerca para apretar una pieza cónica, es importante no retroceder o aflojar la tuerca después de apretar. A medida que se aprieta la tuerca, el cono se tira hacia el cono de la parte contigua. El par especificado en la tuerca asegura que las dos piezas del cono estén unidas correctamente. Si la chaveta no se alinea con el orificio en el espárrago cónico cuando la tuerca se ha apretado correctamente, apriétela más para alinear un orificio, nunca afloje la tuerca. Consulte la figura 117, tablero 25. Esta junta esférica desgastada y oxidada se encontró moviendo la rueda y buscando movimiento en la junta. Consulte la figura 117 en el tablero 26. Se está utilizando una herramienta rompedora cónica para separar la rótula superior del muñón de la dirección. Esto es especialmente importante para vehículos equipados con brazos de control de aleación de aluminio. Consulte la figura 117 tablero 27. Un perno de presión sujeta el muñón de la dirección a la rótula. Quite el perno de apriete girando la tuerca, no el perno. Consulte la figura 117 tablero 28. Si el perno de apriete se aprieta demasiado, el muñón de la dirección puede deformarse. Un nudillo deformado puede hacer que el perno de presión se rompa, y la rótula podría separarse del muñón de la dirección. Consulte la figura 117-29. Al perforar el remache, se libera la fuerza de sujeción. Consulte la figura 117-30. La cabeza del remache se puede quitar usando una broca de gran diámetro como se muestra. Consulte la figura 117-31. Se utiliza un punzón y un martillo para quitar un remache después de haber quitado la cabeza. Consulte la figura 117-32. Las juntas esféricas a presión se quitan mejor usando una prensa de abrazadera en C grande, como se muestra. Caso de estudio. La historia del sonajero. Un cliente se quejó de que se escuchaba un traqueteo cada vez que el vehículo golpeaba un bache. El ruido sonaba como si viniera de atrás. Se revisaron todas las partes del sistema de escape y el sistema de suspensión. Todo parecía estar bien hasta que el vehículo se elevó con un montacargas tipo bastidor en lugar de un tipo de conducción. Luego, siempre que se levantaba la rueda trasera derecha, se producía el ruido. El problema era un orificio de montaje del amortiguador desgastado o alargado. Se soldó una arandela con el orificio del tamaño adecuado sobre el soporte del marco inferior desgastado y el amortiguador se atornilló en su lugar. El resumen. La queja, el propietario del vehículo se quejó a veces de un sonido de traqueteo en la suspensión trasera. La causa, se encontró que el amortiguador inferior estaba desgastado o alargado, causando el ruido. La corrección, se soldó una arandela de acero sobre el soporte del marco inferior desgastado que restauró el soporte del amortiguador al tamaño correcto y resolvió el problema del ruido. Diagnóstico y servicio Kingpin. Los pivotes se utilizan generalmente en camiones, vehículos utilitarios deportivos y otros vehículos pesados. Ver figura 117-33. Los pernos rey están diseñados para rotar dentro de los bujes del perno rey con un espacio entre ellos de aproximadamente 0,001 a 0,003 de pulgada, o 0,025 a 0,75 milímetros. A medida que se produce el desgaste, esta distancia de juego aumenta y el perno rey se afloja. La holgura del perno rey provoca holgura en las ruedas y la dirección. Los pivotes principales también pueden agrietarse o agarrotarse debido a la falta de lubricación, lo que resulta en una dirección muy dura. Después de levantar el vehículo del suelo de manera segura, inspeccione si está flojo colocando un indicador de cuadrante, indicador, en la parte inferior interior extrema del borde de la rueda y balancee la llanta. Si el indicador de carátula registra más de 6 milímetros, 1/4 de pulgada, reemplace el perno rey o los bujes del perno rey. Para eliminar un pivote central típico, siga estos pasos básicos. Paso 1. Retire la llanta, el tambor de freno y la placa trasera o la pinza. Paso 2. Retire el pasador de bloqueo. El pasador de bloqueo suele ser cónico con un extremo roscado para la tuerca. Saque el pasador de bloqueo con un movimiento o golpe. Y. Paso 3. Quite las tapas de grasa y mueva el perno rey del muñón de dirección, y el eje con un martillo, y un punzón de latón o una prensa hidráulica, si es necesario. Ver figura 117-34. Para reemplazar los bujes del perno rey o el perno rey, consulte el procedimiento y las especificaciones del fabricante. Ver figura 117-35. Algunos bujes de bronce deben dimensionarse mediante escariado o bruñido para proporcionar un espacio libre de 0,001 a 0,003 de pulgada o 0,025 a 0,75 milímetros, entre el perno rey y el buje. Consulte la figura 117 tablero 34. Extracción de un perno rey con un martillo. Consulte la figura 117, tablero 35. Se está quitando un perno rey que muestra el buje desgastado. Amortiguadores y puntales. Diagnóstico: la vida útil de los amortiguadores depende de cómo y dónde se conduce el vehículo. Los amortiguadores con la abreviatura del equipo original, OE, se adaptan cuidadosamente a los resortes y bujes del vehículo para brindar el mejor control y comodidad de conducción. A medida que envejecen los bujes del brazo de control y las rótulas, la energía acumulada en los resortes del vehículo se controla menos por la fricción de estas juntas y bujes, lo que requiere más control de los amortiguadores. La acción del amortiguador también se reduce a medida que los sellos internos se desgastan. Es posible que sea necesario reemplazar los amortiguadores cuando aparezca alguno o todos los siguientes síntomas. Almohadilla 1. Monta la dureza. A medida que disminuye la eficacia del amortiguador, las fuerzas rápidas de los resortes no se amortiguan ni controlan tanto. Los golpes desgastados pueden causar dureza en la conducción y, sin embargo, no hacer que el vehículo rebote después de golpear un bache. Almohadilla 2. Tocar fondo con frecuencia en carreteras en mal estado. Los amortiguadores proporcionan un movimiento controlado del eje cada vez que el vehículo golpea un bache o se hunde en la carretera. A medida que se pierde líquido o se produce desgaste, el amortiguador se debilita y no puede resistir las fuerzas que actúan sobre el eje. El amortiguador desgastado puede permitir que el resorte se comprima lo suficiente como para que el eje entre en contacto con el parachoque de rebote o tope en la carrocería o el bastidor del vehículo. Nota: el tocar fondo con frecuencia también es un síntoma de una altura de manejo reducida debido a resortes combados. Antes de reemplazar los amortiguadores, siempre verifique que la altura de manejo sea la adecuada como se especifica en el manual de servicio del vehículo o en cualquier folleto de especificaciones de alineación disponible de proveedores o compañías de alineación o partes y equipos del chasis. Almohadilla 3. Movimiento prolongado del vehículo después de conducir en pendientes o una subida en la carretera. La prueba de amortiguadores más común es la prueba de rebote. Empuje hacia abajo la carrocería del vehículo y suéltelo, el vehículo debe regresar a su altura de manejo normal y detenerse. Los amortiguadores gastados pueden causar un control deficiente del conductor debido a movimientos excesivos de suspensión hacia arriba y hacia abajo. Si el vehículo continúa rebotando dos o tres veces, los amortiguadores o puntales están desgastados y deben reemplazarse. Almohadilla 4. Desgaste de neumáticos tipo Cupi. Los amortiguadores defectuosos pueden causar el desgaste de los neumáticos Cupi. Este tipo de desgaste de la llanta se debe a que la llanta rebota hacia arriba y hacia abajo mientras gira. Almohadilla 5. Fugas de aceite hidráulico. Cuando un amortiguador o puntal pierde aceite externamente, esto indica un sello defectuoso. El amortiguador o puntal no puede funcionar correctamente cuando tiene poco aceite en el interior. Y Almohadilla 6. Los resortes y los amortiguadores deben reemplazarse por pares. Ambos amortiguadores delanteros o traseros deben reemplazarse juntos para proporcionar el mejor manejo y control. Nota: los amortiguadores no afectan la altura de manejo, excepto cuando se utilizan amortiguadores de aire especiales o amortiguadores de sobrecarga de la bobina. Si un vehículo se hunde en un lado o en la parte delantera o trasera, los resortes deben revisarse y reemplazarse si es necesario. Los amortiguadores se llenan de líquido y se sellan durante la producción. No son recargables, si están desgastados, dañados o con fugas, deben reemplazarse. Una pequeña cantidad de líquido puede sangrar por el sello de la varilla en clima frío, y depositar una película ligera en el área superior del amortiguador. Esta condición no dañará el funcionamiento del amortiguador y debe considerarse normal. Si hace ruido al conducir, compruebe siempre el apriete y el estado de todos los soportes del amortiguador. Los amortiguadores o puntales de repuesto deben coincidir con el tamaño físico de la unidad del equipo original. Consejo técnico. El truco de Sokstad. Los amortiguadores delanteros que se utilizan en muchos vehículos de tracción trasera equipados con una suspensión delantera tipo SL a menudo son difíciles de quitar porque la tuerca de fijación está oxidada en el muñón superior del amortiguador. Un truco común es usar un casquillo profundo de 9/16 de pulgada y una extensión larga y simplemente doblar el perno de choque hasta que se rompa. Al principio, pensaría que este método causa daño y arruina el amortiguador, pero el amortiguador no se reutilizará y se desechará de todos modos. El procedimiento habitual seguido por muchos técnicos es simplemente tomar uno o dos minutos para romper el perno superior del amortiguador, luego izar el vehículo para permitir el acceso a los dos pernos del amortiguador inferiores, y luego el amortiguador se puede quitar fácilmente. Para instalar el amortiguador de repuesto, coloque los pernos inferiores, baje el vehículo y coloque los bujes de goma superiores y la tuerca de retención. Reemplazo del amortiguador delantero. Los amortiguadores delanteros brindan control de conducción, y generalmente están unidos al brazo de control inferior mediante pernos y tuercas. La parte superior del amortiguador generalmente se extiende a través de la carcasa del resorte, y está unida al bastidor del vehículo con arandelas de goma para ayudar a aislar el ruido, la vibración y la dureza. La mayoría de los amortiguadores delanteros se pueden reemplazar con el vehículo aún en el suelo o en un polipasto. La suspensión delantera de la mayoría de los vehículos permite la eliminación de los amortiguadores sin la necesidad de soportar el recorrido descendente del brazo de control inferior. El límite de recorrido descendente se detiene con un tope de goma o con el límite físico de los brazos de suspensión. Hay enchufes especiales y otras herramientas disponibles para quitar la tuerca de los amortiguadores que usan un solo vástago de montaje. La extracción del montaje inferior de la mayoría de los amortiguadores delanteros generalmente implica la extracción de dos pernos. Después de quitar los accesorios de fijación, simplemente se tira del amortiguador a través del brazo de control delantero. Ver figura 117-36. Invierta el procedimiento de extracción para instalar amortiguadores de repuesto. Consulte siempre los procedimientos recomendados por el fabricante y el par de apriete de los tornillos. Consulte la figura 117 en el tablero 36. La mayoría de los amortiguadores usados en la suspensión delantera se pueden quitar de debajo del vehículo después de quitar los pernos o tuercas de sujeción. Reemplazo del puntal McPherson. Precaución, siga siempre los métodos y procedimientos recomendados por el fabricante cuando reemplace un conjunto o componente de puntal McPherson. En la mayoría de los vehículos equipados con suspensiones de puntal McPherson, el reemplazo del puntal implica los siguientes pasos. Paso 1. Eleve el vehículo, retire las ruedas y marque los pernos o tuercas de fijación. Paso 2. Quite los pernos de montaje del puntal superior excepto uno para sujetar el puntal hasta que esté listo para quitar el conjunto del puntal. Ver figura 117-37. Paso 3. Retire la pinza de freno o la manguera de freno de la carcasa del puntal. Ver figura 117-38. Paso 4. Después de quitar todos los pernos de sujeción inferiores, retire el perno del puntal superior final, y retire el conjunto del puntal del vehículo. Coloque el conjunto de puntal en un accesorio de compresor de resorte de puntal o use compresores de resorte manuales como se muestra en la figura 117, tablero 39. Paso 5. Comprima el resorte helicoidal lo suficiente para aliviar la tensión en la tuerca de la varilla del puntal. Retire la tuerca de la varilla del puntal como se muestra en la figura 117-40. Paso 6. Después de quitar la tuerca de la varilla del puntal, retire el conjunto del cojinete del puntal superior y el resorte. Ver figura 117-41. Nota, el conjunto de cojinetes debe inspeccionarse cuidadosamente y reemplazarse si es necesario. Algunos expertos en automoción recomiendan reemplazar el conjunto de cojinetes cada vez que se reemplaza el puntal. Paso 7. Muchos puntales McPherson se reemplazan como un conjunto de unidad completo. Otros puntales pueden reemplazar el cartucho dentro de la carcasa. El cartucho se instala después de quitar la tuerca del casquillo en la parte superior del tubo del puntal y quitar la varilla del puntal, las válvulas y el aceite hidráulico originales. Reemplace siempre el conjunto del cartucho según el procedimiento recomendado por el fabricante. Ver las figuras 117 tablero 42, 117 tablero 43 y 117 tablero 44. Paso 8. Vuelva a instalar el puntal en el vehículo. Precaución, muchos vehículos GM con tracción delantera usan un puntal McPherson con un área de asiento de resorte de gran diámetro. Los ingenieros de chasis de GM llaman a esto un diseño de receptor de vacas. Si el resorte helicoidal se rompe, el recogedor de vacas extra grande evitará que el extremo del resorte roto se mueva hacia afuera, donde podría pinchar una llanta y posiblemente causar un accidente. Utilice siempre un puntal de repuesto que tenga esta característica. Consulte la figura 117 tablero 37. Extracción de los pernos de montaje del puntal superior. Algunos expertos recomiendan dejar una de las tuercas de montaje del puntal superior sin apretar para evitar que el puntal se caiga cuando se quitan los pernos de fijación inferiores. Consulte la figura 117 en el tablero 38. A menudo se conecta una manguera hidráulica de freno a la carcasa del puntal. A veces, todo lo que se requiere para separar la línea del puntal es quitar un clip de resorte. Refiérase a la figura 117 tablero 39. Use un accesorio de compresor de resorte de puntal para comprimir el resorte en un puntal McPherson antes de quitar la tuerca de retención del puntal. Consulte la figura 117, tablero 40. Extracción de la tuerca de la varilla del puntal. Se ayuda al eje del puntal con una llave mientras se quita la tuerca con la otra llave. Observe que el resorte está comprimido antes de quitar la tuerca. Consulte la figura 117, tablero 41. Un puntal típico de McPherson que muestra los diversos componentes. Consulte la figura 117 tablero 42. Después de instalar el cartucho de puntal de repuesto, vuelva a instalar el resorte y el conjunto del cojinete superior después de comprimir el resorte. Observe que el puntal se sujeta en un accesorio de compresor de resorte del puntal. Consulte la figura 117 tablero 43. Antes del ensamblaje final, asegúrese de que las marcas que hizo estén alineadas. Algunos puntales se fabrican con marcas para garantizar un reensamblaje adecuado. Consulte la figura 117 tablero 44. El puntal de un conjunto de puntal McPherson modificado se puede reemplazar quitando las tuercas de montaje superiores. Enlaces y bujes de la barra estabilizadora. Diagnóstico. Las barras estabilizadoras se tuercen cada vez que un vehículo dobla una esquina o cuando un lado del vehículo sube o baja. Cuanto más se inclina la carrocería del vehículo, más se tuerce la barra y más contrarresta el balanceo de la carrocería. Una gran cantidad de fuerza se transfiere desde la barra estabilizadora a la carrocería o bastidor del vehículo a través de los enlaces estabilizadores en el brazo de control y los bujes de montaje de la barra estabilizadora en la carrocería o bastidor. El síntoma más común de eslabones o bujes de la barra estabilizadora defectuosos es el ruido al girar, especialmente sobre bordillos. Al subir y subir un bordillo en ángulo, una rueda se empuja hacia arriba. Dado que la barra estabilizadora conecta ambas ruedas, la barra tiende a resistir este movimiento al girar. Si uno o ambos enlaces están rotos, se escuchará un golpe fuerte o un sonido metálico cuando la barra hace contacto con el brazo de control. Se debe investigar cualquier sonido que se escuche al conducir, y determinar la causa mediante una inspección visual minuciosa. Consulte la figura 117, tablero 45. Los eslabones de la barra estabilizadora deben reemplazarse como un par. Reemplazo. Los eslabones estabilizadores generalmente se compran como un juego que consta de bujes de goma de repuesto, retenedores, un perno largo y un espaciador con una tuerca y una contratuerca. General Motors recomienda que los eslabones estabilizadores se reemplacen en pares, y que se compren dos juegos para que los eslabones de la izquierda y la derecha se puedan reemplazar al mismo tiempo. Ver figura 117-45. Los eslabones estabilizadores se reemplazan desatornillando las piezas viejas e instalando piezas de repuesto. Por lo general, no es necesario tomar precauciones especiales, pero, como siempre, consulte un manual de servicio para conocer el procedimiento y el par de apriete recomendados exactos. Si los casquillos de montaje, también llamados casquillos aislantes, en el cuerpo o el marco están desgastados o defectuosos, por lo general se escucha un fuerte chirrido o golpeteo. Los bujes de la barra estabilizadora a menudo fallan porque la goma se ha deteriorado por el aceite del motor u otras fugas de líquido. Antes de reemplazar los bujes defectuosos, asegúrese de que todas las demás fugas de líquido estén detenidas. El reemplazo del buje de la barra estabilizadora implica la remoción, desatornillado, de los retenedores del buje que rodean el buje y se unen a la carrocería o bastidor del vehículo. Los casquillos generalmente están divididos para que puedan quitarse y reemplazarse fácilmente en la barra estabilizadora y puedan deslizarse a la posición adecuada. Vuelva a instalar los pernos de retención del buje y apriete al par especificado. Casquillos de varilla de puntal. Diagnóstico. Las varillas de los puntales se utilizan en la suspensión delantera de muchos vehículos con tracción delantera y trasera. Al igual que con cualquier componente de suspensión de caucho, los bujes de la varilla de puntal pueden deteriorarse y agrietarse. Cuando fallan los bujes de la varilla del puntal, el brazo de control inferior puede moverse hacia adelante y hacia atrás durante el frenado o al chocar contra baches en el camino. Dado que la posición del brazo de control inferior es importante para el control del vehículo, cuando falla el buje, a menudo ocurre un tirón o un derrape del vehículo. Un síntoma común de un buje de varilla de puntal defectuoso es el ruido y un tirón hacia un lado al frenar. Consulte la figura 117, tablero 46. Una varilla de puntal vista desde la parte delantera del vehículo. Consulte la figura 117, tablero 47. Buje típico de la varilla del puntal con caucho en ambos lados del marco para ayudar a evitar que el ruido, la vibración y la dureza se transfieran a los pasajeros. Reemplazo. Para reemplazar un buje de varilla de puntal, se debe quitar la tuerca en el extremo de la varilla de puntal. Ver figura 117, tablero 46. A medida que se quita la tuerca, es probable que el brazo de control inferior se mueva hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de la ubicación del soporte del bastidor de la varilla del puntal. Después de quitar la tuerca de la varilla del puntal, retire uno o dos sujetadores que retienen la varilla del puntal al brazo de control inferior. La varilla del puntal ahora se puede quitar del vehículo, y se pueden instalar los casquillos de goma de repuesto. Instale la varilla del puntal en el orden inverso al de instalación. La mayoría de los casquillos utilizan un espaciador dentado para mantener la fuerza adecuada sobre los casquillos de goma, esto evita que el técnico comprima el buje de goma cuando se aprieta la tuerca de la varilla del puntal. Ver figura 117-47. Precaución, algunos bujes de suspensión son direccionales, y deben instalarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante del vehículo. Por ejemplo, en algunos vehículos, los casquillos tienen una hendidura o un vacío que debe mirar hacia la parte delantera del vehículo. Siempre verifique la información de servicio al instalar bujes nuevos. Consulte la figura 117-48. Observe que si los resortes helicoidales delanteros están combados, el ángulo resultante del brazo de control inferior hace que las ruedas se muevan de lado a lado a medida que la suspensión se mueve hacia arriba y hacia abajo. Observe la diferencia entre la distancia en A con buenos resortes, y la distancia en B con resortes hundidos. Muelles en espiral delanteros. Diagnóstico. Los resortes helicoidales deben reemplazarse en pares si la altura de manejo del vehículo es menor que las especificaciones. Los resortes combados pueden hacer que las llantas se deslicen lateralmente, de lado a lado, por el pavimento, provocando un desgaste excesivo de las llantas. Ver figura 117, tablero 48. Los resortes combados también pueden hacer que el vehículo toque fondo contra los parachoques de la suspensión cuando viaja sobre baches y caídas normales en la carretera. Si un vehículo está sobrecargado, los resortes del vehículo pueden demorarse y no recuperarse a la altura de manejo adecuada. Esto ocurre comúnmente con todo tipo de vehículos cuando se transporta una carga pesada, incluso en un viaje corto. Es normal que la parte trasera de un vehículo se come cuando se transporta una carga pesada, pero puede dañar permanentemente el resorte al exceder el límite de elasticidad del material del resorte de acero. Reemplazo. La única solución recomendada por el fabricante del vehículo es reemplazar los resortes dañados en pares, ambos delanteros y traseros, o los cuatro. Varias alternativas del mercado secundario incluyen las siguientes. Muelles auxiliares o auxiliares izquierdos. Estos resortes auxiliares generalmente están diseñados para aumentar la capacidad de carga de los resortes de láminas o para restaurar la altura de manejo original a los resortes combados. Insertos de resorte para resortes helicoidales. No se recomiendan espaciadores de caucho duro o de metal porque crean puntos de presión concentrados en las bobinas que pueden hacer que el resorte se rompa. Los estabilizadores de goma dura que acortan el espacio entre dos bobinas sin aumentar la altura de manejo endurecen el viaje al bloquear dos bobinas juntas. Con dos bobinas conectadas, la velocidad del resorte aumenta y el resorte se vuelve más rígido. Amortiguadores de aire o dispositivos de airbag. Los amortiguadores de aire o las bolsas de aire se utilizan generalmente para restaurar o aumentar la capacidad de carga en la parte trasera del vehículo. Si bien estos dispositivos permiten mantener la altura de manejo, los neumáticos y los cojinetes del eje trasero aún soportan la carga adicional. Se debe tener precaución para no sobrecargar el chasis básico o el tren de fuerza del vehículo. Hay dos diseños para vehículos que usan resortes helicoidales. El diseño más utilizado coloca el resorte helicoidal entre el bastidor del vehículo y el brazo de control inferior. Ambos diseños de suspensión delantera requieren que se retiren los amortiguadores delanteros para reemplazar los resortes helicoidales. Este primer paso en el procedimiento de extracción del resorte helicoidal se puede realizar en el suelo o en cualquier tipo de polipasto. Después de quitar el amortiguador, use un compresor de resorte helicoidal e instálelo a través del centro del resorte helicoidal. Ver figura 117-49. Enganche los brazos del compresor de resortes helicoidales sobre los peldaños del resorte helicoidal, y gire la tuerca de ajuste en el compresor de resortes con una llave para acortar el resorte. Los clips de resorte helicoidal también se pueden usar para retener el resorte helicoidal. Precaución, cuando se comprimen, todos los resortes contienen una gran cantidad de energía almacenada. Si un resorte comprimido se desconectara de su compresor de resorte o de los clips, podría proyectarse hacia afuera con suficiente fuerza para causar lesiones o la muerte. Una vez que se retiene el resorte helicoidal, el brazo de control se puede separar del muñón de la dirección, y el resorte helicoidal se puede quitar como se muestra en las figuras 117 tablero 50 y 117 tablero 51. Los resortes de repuesto deben comprimirse e instalarse utilizando el procedimiento inverso. Nota: muchos expertos en automoción recomiendan que se instalen nuevos aisladores en espiral cada vez que se reemplacen los resortes helicoidales. Asegúrese de que el resorte esté colocado correctamente en el brazo de control, y que los aisladores de resorte estén instalados correctamente. Ver figura 117-52. La mayoría de los brazos de control usan dos orificios para asentar el resorte helicoidal. El extremo del resorte debe cubrir un agujero completamente y cubrir parcialmente el segundo agujero. Ver figura 117-53. Consulte la figura 117-49. La mayoría de los fabricantes de vehículos requieren un compresor de resorte para ser utilizado siempre que se desmonte un resorte helicoidal. Sistema de suspensión. Consulte la figura 117 tablero 50. El muñón de la dirección se ha desconectado de la rótula inferior. El brazo de control inferior y el resorte helicoidal están sostenidos por un gato de piso. Caso de estudio. El problema duro. El propietario de una camioneta pickup de tamaño completo de 6 meses de edad se quejó de que, ocasionalmente, cuando la camioneta llegaba a un camino de entrada, se escuchaba un fuerte chirrido. Varios técnicos de servicio trabajaron en el camión, tratando de encontrar la causa del ruido. Después de que se reemplazó el amortiguador delantero izquierdo, el ruido no se produjo durante 2 semanas y luego comenzó de nuevo. Finalmente, el gerente de servicio le dijo al técnico que reemplazara cualquier elemento de la suspensión delantera en un intento de resolver el problema intermitente del cliente. 5 minutos después, un técnico entregó al gerente de servicio una pequeña piedra deformada. Este técnico se había tomado unos minutos para inspeccionar cuidadosamente toda la suspensión delantera. Alrededor del asiento del resorte helicoidal inferior, el técnico encontró la roca. Aparentemente, cuando el camión giró sobre un bache, la piedra fue forzada entre las bobinas del resorte helicoidal, haciendo un chirrido muy fuerte. Pero la roca no siempre se metió entre las bobinas. Por lo tanto, el problema se presentaba solo de vez en cuando. El técnico entregó la piedra al cliente muy feliz. El resumen. La queja: el propietario del vehículo se quejó a veces del fuerte chirrido de la suspensión delantera. La causa: se encontró una roca en la parte inferior del asiento del resorte helicoidal. La corrección: la roca fue removida. Consulte la figura 117 tablero 51. Se está usando un mazo de goma para sostener el brazo de control superior mientras se baja el control inferior con un gato de piso. Una vez que se haya eliminado toda la tensión del resorte helicoidal, se puede quitar e instalar el reemplazo. Consulte la figura 117 tablero 52. Los aisladores de resorte se instalan entre el asiento del resorte y el resorte helicoidal para reducir el ruido. Figura 117 tablero 53. Los orificios en el brazo inferior no solo se usan para permitir que el agua se drene del asiento del resorte, sino que también se usan como un indicador para mostrar al técnico de servicio que el resorte helicoidal está asentado correctamente. 1433. Consulte la figura 117 tablero 54. Al girar el perno de ajuste, el vehículo se puede subir o bajar. Manillas de dirección. Diagnóstico. La mayoría de los nudillos de dirección están fabricados en hierro fundido o forjado. El muñón de la dirección generalmente incorpora el eje de la rueda y el brazo de dirección. El nudillo de la dirección brazo de dirección puede doblarse si el vehículo sufre un accidente o golpea un bordillo de lado. A menudo, este tipo de daño no es evidente hasta que se nota el manejo del vehículo o el desgaste excesivo de los neumáticos. A menos que se realice una inspección minuciosa durante la alineación de las ruedas, a menudo se pasa por alto un muñón de dirección doblado. Reemplazo. Si el muñón de la dirección está doblado o dañado, debe reemplazarse. No debe volver a doblarse ni repararse. Para reemplazar el muñón de la dirección, se deben desconectar ambas rótulas del muñón y quitar los componentes del freno. Asegúrese de sostener el brazo de control y el resorte correctamente durante el procedimiento. Consulte un manual de servicio de fábrica para conocer el procedimiento exacto, y el par de apriete del vehículo al que está reparando. Barras de torsión. Ajustamiento. La mayoría de las suspensiones de la barra de torsión están diseñadas con un perno ajustable para permitir que la tensión en la barra de torsión aumente o disminuya para cambiar la altura de manejo. La altura de manejo desigual de lado a lado se puede corregir ajustando o, girando, el perno de tensión de la barra de torsión. Ver figura 117-54. El ajuste de la barra de torsión debe realizarse si la diferencia en la altura de manejo de un lado a otro excede 1/8 de pulgada o 0.125 pulgada o 3.2 milímetros. Si la diferencia de altura de manejo de lado a lado es mayor de 1/8 de pulgada, el vehículo tenderá a moverse o ser inestable, con movimientos constantes del volante necesarios para mantener una dirección recta. Nota: las barras de torsión nunca deben cambiarse de un lado del vehículo al otro, ya que están torcidas y endurecidas en una dirección, y pueden romperse si se instalan en el lado opuesto del vehículo. Figura 117 tablero 55 se usa un adaptador, y una prensa o abrazadera grande para quitar el buje viejo del brazo de control y para instalar un buje nuevo. Bujes del brazo de control. Diagnóstico. Los bujes del brazo de control defectuosos son una fuente común de problemas de ruido de suspensión y manejo del vehículo. La mayoría de los casquillos del brazo de control de suspensión están construidos de tres partes: un manguito interior de metal, el propio casquillo de goma y un manguito exterior de acero. Algunos vehículos usan un buje de dos piezas que no usa una funda exterior. Reemplazo. Para quitar un buje viejo de un brazo de control, primero se debe separar el brazo de control de la suspensión o del marco del vehículo. Se pueden usar varios métodos para quitar el buje del brazo de control, pero todos los métodos aplican fuerza al manguito exterior. Mientras que un cincel de aire se usa con frecuencia para forzar el manguito de acero fuera del miembro de suspensión, General Motors recomienda con mayor frecuencia una herramienta de extracción. Ver figura 117-55. El extractor se puede usar para quitar el buje viejo e instalar el buje de repuesto sin dañar el brazo de control o el buje nuevo. Todos los casquillos deben apretarse con el vehículo en el suelo y las ruedas en posición recta, esto evita que el buje de goma ejerza una fuerza de tracción sobre la suspensión. Nota: algunos bujes de brazo de control de repuesto tienen un valor de durómetro o dureza superior al original. Los bujes de uretano se utilizan a menudo en vehículos deportivos o de carrera, y se desvían menos que los bujes de repuesto estándar. Estos casquillos más duros también transfieren más ruido, vibración y dureza de la carretera a la carrocería. Los bujes del brazo de control superior se pueden reemplazar en la mayoría de los vehículos que usan una suspensión corta de tipo brazo largo siguiendo solo cuatro sencillos pasos. Paso 1. Levante el vehículo y apoye el brazo de control inferior con un soporte de seguridad o un gato de piso. Paso 2. Desconecte el brazo de control superior del marco quitando las tuercas o pernos de fijación del marco. Paso 3. Usando la rótula superior como pivote, gire el brazo de control superior hacia afuera en el área del hueco de la rueda. Con el brazo de control accesible, es mucho más fácil quitar y reemplazar el eje de pivote del brazo de control superior y los bujes de goma. Paso 4. Después de reemplazar los casquillos, simplemente gire el brazo de control superior de regreso a su ubicación, y vuelva a colocar el eje de pivote del brazo de control superior en el bastidor del vehículo. Nota: siempre se debe realizar una alineación después de realizar cualquier reparación relacionada con la suspensión. Reemplazo de puntal. Paso a paso. Paso 1. Las herramientas necesarias para reemplazar un conjunto de puntal delantero incluyen varios enchufes y un martillo de bola, además de un compresor de puntal. Paso 2. Después de levantar con seguridad el vehículo a la altura del codo y quitar las cubiertas de las ruedas, retire el conjunto de rueda neumático delantero. Paso 3. Retire las dos tuercas de retención del puntal. Paso 4. Antes de usar un martillo para empujar los pernos de retención del muñón de la dirección, enrosque la tuerca en el perno hacia atrás para evitar dañar las roscas. Paso 5. Quite los pernos de retención y separe el puntal del muñón de la dirección. Paso 6. Baje el vehículo y retire los sujetadores de retención del puntal superior. Paso 7. Sostenga el puntal mientras quita la última tuerca de retención superior y luego retire el conjunto del puntal. Paso 8. Después de retirar el puntal del vehículo, instale el conjunto en un compresor de puntal. Paso 9. Coloque las mordazas del compresor debajo del conjunto de cojinetes según las instrucciones del fabricante del vehículo. Paso 10. Gire la rueda del compresor hasta que toda la tensión del resorte se haya liberado del conjunto del cojinete superior. Paso 11. Retire la tuerca de retención del puntal. Paso 12. Retire el conjunto del puntal. Paso 13. Antes de instalar el puntal de repuesto, verifique el cojinete superior ejerciendo una fuerza hacia abajo sobre el cojinete mientras gira y verifique si hay aspereza. Reemplazar si es necesario. Paso 14. Instale el puntal desde debajo del accesorio del compresor de resorte. Paso 15. Instale la tuerca de retención del puntal. La mayoría de los fabricantes de vehículos especificar que se reemplace la tuerca de retención del puntal y se deseche la anterior. Paso 16. Antes de aflojar la tensión, verifique que el resorte helicoidal esté ubicado correctamente tanto en la parte superior como en la inferior, luego libere la tensión del resorte. Paso 17. Retire el conjunto del puntal del compresor y la parte trasera del vehículo e instale los sujetadores superiores. No apriete según las especificaciones hasta que se hayan instalado los sujetadores inferiores. Paso 18. Conecte el puntal inferior al muñón de la dirección usando los tornillos y tuercas endurecidos originales. Paso 19. Con una llave dinamométrica, apriete todos los tornillos según las especificaciones de fábrica. Y. Paso 20. Instale el conjunto de la rueda del neumático, baje el vehículo y apriete las tuercas según las especificaciones de fábrica. Alinee el vehículo antes de devolverlo al cliente. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cómo se debe realizar una prueba de manejo adecuada para el diagnóstico de problemas relacionados con la suspensión? Pregunta 2. ¿Cuáles son los 4 síntomas de amortiguadores desgastados o defectuosos? Pregunta 3. ¿Cuál es el procedimiento para reemplazar los amortiguadores delanteros en un vehículo de suspensión tipo SLA? Pregunta 4. ¿Cuál es el procedimiento de prueba para las rótulas? Pregunta 5. ¿Cómo se deben quitar los componentes cónicos de la suspensión? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. Una desventaja de un eje delantero sólido en un vehículo es: A. Las ruedas no se pueden girar. B. Falta de calidad de marcha. C. Poca capacidad de carga. D. Todos estos. Pregunta 2. Un vehículo está equipado con una suspensión delantera SLA. ¿Qué significan las letras? A. Brazo largo único. B. Ángulo lateral lateral. C. Brazo corto largo. D. Conjunto de enlace sólido. Pregunta 3. El ruido inusual durante una prueba de manejo puede ser causado por: A. Cojinetes de rueda o eslabones de la barra estabilizadora defectuosos. B. Bujes o rótulas del brazo de control desgastados o defectuosos. C. Juntas CV desgastadas o defectuosas. Todo lo anterior. Pregunta 4. Un ruido y un tirón hacia un lado durante el frenado es un síntoma de un desgaste o defectuoso. A. Amortiguador. B. Buje de varilla de puntal. C. Eslabón de la barra estabilizadora. D. Buje de varilla de cadena. Pregunta 5. Dos técnicos están discutiendo una rótula de tipo no indicador. Inspección, el técnico A dice que el vehículo debe estar en el suelo con las rótulas cargadas. Luego se verifica el juego libre, el técnico B dice que las rótulas deben descargarse antes de verificar el juego libre. ¿Qué técnico es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 6. La mayoría de los fabricantes especifican un juego axial máximo para la pelota. Articulaciones de aproximadamente A. 0.003 de pulgada o 0.76 milímetros. B. 0.010 de pulgada o 0.25 milímetros. C. 0.030 de pulgada o 0.76 milímetros. D. 0.050 de pulgada o 1.27 milímetros. Pregunta 7. Se observa una ligera película de aceite en la zona superior de un choque. Absorbedor. El técnico A dice que esta condición debe considerarse normal. El técnico B dice que un sello de varilla puede sangrar líquido durante el clima frío, causando la película de aceite. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 8. Antes de que se pueda quitar el inserto del puntal de un conjunto de puntal McPherson típico, ¿qué operación es necesaria para evitar posibles lesiones personales? A. La pinza de freno y o la manguera de freno deben retirarse de la carcasa del puntal. B. El resorte helicoidal debe estar comprimido. C. Se deben quitar los pernos de montaje del puntal superior. D. Se deben quitar los pernos de fijación inferiores. Pregunta 9. ¿Qué debe hacer el técnico al reemplazar la barra estabilizadora? Enlaces. A. La barra estabilizadora debe retirarse del vehículo antes de reemplazar los enlaces. B. Los enlaces se pueden reemplazar individualmente, pero el fabricante a menudo recomienda que los eslabones de ambos extremos se reemplacen juntos. C. La barra estabilizadora debe comprimirse con una herramienta especial antes de quitar o instalar los eslabones de la barra estabilizadora. D. Tanto B como C son correctas. Pregunta 10. Dos técnicos están discutiendo los bujes de suspensión. El técnico A dice que reemplazar los bujes del brazo de control generalmente requiere herramientas especiales. El técnico B dice que el uso de bujes de uretano de alto rendimiento puede hacer que se transfiera un ruido excesivo al compartimiento de pasajeros. ¿Qué técnico es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Fin del capítulo 117.